Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy, miércoles 27 de noviembre del año 2013, esperando el día del pavo, como dice Héctor Carrillo, o sea, el día de Acción de Gracias, Giving Day, que será mañana jueves, aunque nuestro programa se retransmite a la 1 de la madrugada aquí en Radio Martí, por lo tanto, ya estaremos en el día del pavo. Bueno, mis amigos, esta noche estaremos con ustedes, ya lo escucharon, por acá detrás del micrófono, Damaso Rodríguez, Damasín y Orlando el Guajiro Peña, de Camagüey y Las Tunas, respectivamente. Les habla Demi Navas González, pero bueno, no se me olvida mencionar la presencia aquí de nuestro técnico de sonido, Everett Semanat, conocido como el Mike Tyson. Nuestro productor, el muchachito de Washington DC, Héctor Carrillo, el cuarto bate del equipo de deportes acá en Radio Martí. Y bueno, tendremos el placer de disfrutar, al menos en los próximos 53 minutos, de un programa lleno de deportes. Así que buenas noches, Guajirito. Buenas noches, Damasín. Y le estoy echando menos a la pelota, a las grandes ligas.
¿Eh? Yo también.
Ok, Demi, muchas gracias. Primeramente, saludar a los cubanos, donde quiere que se cuente, especialmente las peñas deportivas de Al Duro y Sin Guantes y a muchachos de
Irlandia y Cascajal, que lo vamos a llamar estos días.
De,
sí.
De la esquina de Texas, que hizo una peña deportiva muy linda y queremos que hable con Carrillo para que le dé la dirección de alguien familiar para un regalo que yo le ofrecí. Sí. Y no voy a decir por qué, porque de esa forma llega sí. A la mano de él. Si él tiene un familiar, casi seguro. Así que llama al señor Carrillo para ver si tenemos buena comunicación contigo, ¿ok?
Así que, bueno, por acá nos acompaña Héctor Carrillo, el cuarto
bate.
Sí,
el individuo de quien Guajiro habla dice que él espera que un familiar venga a visitarlo y después va a aclarar las cosas, sí. Que entonces él ya me habló y entonces en el futuro me imagino que nos va a dejar saber cómo mejor seguir. Entonces, Guajiro, ya hemos hablado. Me imagino que me va a dejar saber en el futuro cómo poder realizar todo eso, ¿ok? Sí.
Y el señor Suárez dice que te da muchas gracias por lo que hiciste con él. ¿Te acuerdas de que?
Sí, sí, muy agradecido.
O sea, hiciste un trabajo excelente.
Fue mi placer. ¿No?
Sin avisarme a mí ni nada.
Sí, viste.
Bueno, gracias, Carrillito. Precisamente nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, unas cuantas firmas en los últimos días en las grandes ligas de béisbol, pero antes vamos a hablar de las ligas del Caribe, porque anoche en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, la Liga Invernal, el equipo de las Águilas Cibaeñas derrotó 8-2 a los Tigres de Licey, y la derrota fue para un cubano, el habanero Francis Ley Bueno. Le hicieron en 4 entradas de actuación, le conectaron 6 hits y le anotaron 3 carreras, 2 de ellas limpias, y su labor incluyó también 3 boletos y ponchó a 3. Y en el otro partido, en La Romana, anoche el zurdo cubano Raúl Valdés, quien pertenece al equipo Filadelfia en las Grandes Ligas, lanzó muy bien durante 7 entradas. No le conectaron, señores, sencillo, no le anotaron carrera y logró su segunda victoria allá en República Dominicana, este muchacho zurdo, que bueno, quedó como agente libre, pero creo que el Filadelfia le va a hacer una oferta a Raúl Valdés por $1,000,000 para la próxima temporada.
Bueno, yo pienso que Raúl Valdés ha tenido mala suerte, porque hace 2 años solamente, o 3 años, pichó una pelota increíble en el playoff para llevar al equipo a los Cardenales, y después lo dejaron fuera, lo cogió el Filadelfia, y ahora está, como acaba de decir Edén, pichó 7 innings, no le hicieron carrera, las bases por bola no existen para él, un zurdo que tiene control, y yo pienso que puede haber un equipo. Él pertenece a Filadelfia, en el campo de entrenamiento, hace el equipo y se queda como abridor, porque como relevo ha hecho el trabajo y Damaso, y no ha podido tener suerte de quedarse con un equipo fijo. Y tanta falta que hace el picheo, yo pienso que algún equipo...
Yo creo que sí, Guajiro, pero el problema, yo he visto el problema con Raúl Valdés, es que... comienza muy bien, pero entonces dentro de unos días pues tiene como un... no es consistente, es la inconsistencia la que hace que Raúl Valdés no sea el pitcher tan efectivo a veces. Y lo que pasa también es que Raúl Valdés no llega casi a home. Lo que tiene es maldad, una curva, un sinker que se entierra. Pero cuando los bateadores le cogen la vuelta, le esperan esa pelota y lo fonguean. O sea, no lo puedes tener ahí por una pila de inning porque le cogen la vuelta. Y si lo sacas hoy a relevar, guárdalo y no lo saques hasta pasado mañana o dentro de 3 o 4 días, porque es que ese, él no tiene... con qué engañar, o sea, la recta no tiene con qué hacerle frente a los bateadores de buenos. Y simplemente lo que tiene es la curva, que lo que hace es engañar a la gente, pero la gente cuando el bateador no se deja engañar, entonces ahí es donde tiene los problemas Raúl Valdés, en la inconsistencia también. La bola de Raúl Valdés rompe mucho. Y los umpires también hay veces no le dan el strike, porque no es strike.
Yo estaba pensando, con el caso de que está abriendo en un béisbol tan fuerte como Santo Domingo, como abridor, pudiera hacer mejor trabajo referente a lo que tú estás diciendo, que le den una oportunidad como abridor y pueda defenderse mejor. Cuando llega el momento ese que tú hablas de tener algunos lanzamientos que se lo cogen como... Porque cuando tú vienes Damaso de relevo, tú tienes que fajarte y tirar strike por ahí, no puedes estar inventando. Y cuando estás de abridor, te puedes expandir mejor y usar distintos lanzamientos.
Claro, puedes trabajar mejor los bateadores.
Es fuerte. Y mira lo que... La pelota de Santo Domingo, señor, está a un pasito de Grandes Ligas. Mete miedo a los peloteros americanos que están jugando en Grandes Ligas, que todos participan en el béisbol del Caribe, no es como en Puerto Rico que hay 3 o 4 y no participan.
Allí
Santo Domingo sí.
En Santo Domingo la pelota es dura, es caliente, se juega.
El caso de los Dodgers, Shoemaker acaba de ser dejado libre y firmó con el equipo de Cincinnati, la segunda base. Uh-huh. Y el señor Guerrero de Victoria de las Tunas, que le dieron $38 millones, el equipo de los Dodgers se quedó solito en segunda base. Quiere decir que los Dodgers dejaron ir a Shoemaker, que es un pelotero que ha estado en 2 series mundiales seguidas con los Cardenales. Uh-huh. Y ha sido, pero es utilite. Este muchacho Guerrero, cuando tú inviertes de Damaso una cantidad de billetes tan gordo de $37 millones, tú vas a poner a jugar regular o que lo manden a Liga Menor, ya no lo van a mandar. Porque el caso de Puig fue una cosa, y no todo el mundo, Damaso, puede venir y llegar a Grandes Ligas y hacer el trabajo. No es fácil.
No es fácil.
Cosas distintas.
Bueno, en el caso de Puig hay que ver ahora el segundo año cómo se ajusta. Porque en el primer año se puede decir que le salió casi todo a pedir de boca, ¿no? Pero bueno, siempre... Claro. En el segundo año, cuando los pitchers se ajustan al bateador y todo esto, pues se le hace un poco más difícil rendir. Ya en los últimos días de la temporada, pues el señor Buick, su averaje cayó un poco debido a que ya los pitchers le venían conociendo un poco mejor, ¿no? Ya no le pichaban con esa libertad de lanzarle por el medio a ver qué bateaba a Puig, ¿no? Ya le sabían ya que a Puig adentro hay que picharle adentro pegadito y hay que picharle curva en la esquina de afuera, bien afuera, para que se vaya con ella, ¿no? Y entonces ahí pues ya le empezaron a coger el paso, a no ser que, bueno, que Puig, como todo bateador bueno, se ajuste nuevamente a los lanzamientos que le están haciendo, porque hay que ver el chiquito este de aquí de los Marlins de Miami, Juan Carlos Stanton, que es un fenómeno. Sí. Pero nosotros hablamos un día en el estadio con Tony Pérez de que ese muchacho, todo lo que le tiran afuera en curva, él le tira todo eso. Sí. Sí. Y no le da. Entonces yo un día se lo dije a Tony, venga Tony, ustedes no se han sentado con este muchacho y le han dicho que todo lo que le tiran en la esquina afuera, que no le haga swing. Y se me Tony, chicos, se lo hemos dicho una pila de veces, pero el que está en el home parado es él, no yo.
Tú sabes que, y también Damaso, el pelotero, no importa si es latino y si es americano, de donde venga, coreano, japonés, de donde sea, tienen que darle la oportunidad, porque todo el mundo no viene y como bateador y mete 2 hits seguidos. No, eso no es así. y un pitcher no viene el primer inning y le hacen dos carreras, porque los mejores pitchers, Sandy Koufax, por mencionar un escopetero, en el primer inning tiene
ese es que a los pitchers grandes,
Tom Seaver, el Tom Seaver, famoso de los Mets,
había que aprovecharlo en el primer inning, si no.
Sí, pero si a ti te dan dos leñazos y te tiran y te sientan, ya perdiste tú la confianza y no puedes tener la efectividad pichando seguido como
naturalmente. Mira, los grandes pitchers, como tú dijiste, Tom Seaver y Steve Carlton, eran notorios por el primer inning, empezaban flojos dando bases por... Carlton empezaba dando bases por bola. Si tú no le anotabas en el primer inning, el zurdo... que yo le decía mueca, porque hacía mueca. ¿Te acuerdas, Steve Carlton?
Mueca,
le decían mueca.
Que no quería que lo entrevistaran.
No, porque hacía mueca, por eso que no quería dar entrevista, porque él era medio gago, medio...
Pero fíjate, tú mencionaste a Thompson, yo sinceramente lo pienso que ha sido uno de los grandes pitchers de todas las épocas en béisbol.
Yo creo que sí.
Cuando tú picheas 5.000, casi 6.000 innings, pichar 17 innings... y tirar 212 lanzamientos, igual que no a la raya. Eso lo hacía él.
Tuvo 10 temporadas, creo que fueron consecutivas, ¿no? 10, no me acuerdo.
11, papá.
11, pichando 200 y pico de inning consecutivamente.
Sí. Y cuando pusieron aquí, le restringieron a José Fernández, el cubanito aquí en Miami, que lo quitaron para que no se lastimara. El primero que abrió la boca sin estar en el béisbol, porque ya no es analista, se llama Tom Seaver. Parece mentira que lo que están haciendo con los peloteros y los pitchers, especialmente hoy en día, quitándole el crecimiento que tienen que hacer en grandes ligas y como pitcher. Uh-huh. Eso da vergüenza lo que han hecho con el cubano en Miami. Yo piché 5.000 innings, sacó los 17 innings, los 200 y pico de innings en un juego, lanzamiento. Eso es una barbaridad. Bueno, él lo hizo.
Tú sabes.
Y tú te acostumbras. Él dice que tú te acostumbras y es cierto. Tú te acostumbras a hacerlo y no tienes problema.
Pero
no hacerlo.
Hay una cosa, Guajiro, que yo estaba conversando un día y leyendo por algún lugar. Los peloteros en tu época, en la época de Tom Seaver y todo eso, eran cuerpos normales de deportistas normales. Ahora, hoy día, hacen mucho ejercicio, aparte de que hacen los esteroides y toda esa cosa. Pero bueno, vamos a apartarnos de que muchos no dan esteroides.
Sí.
La mayoría de los peloteros sí hacen mucho ejercicio y echan muchos músculos, aunque no sean de esteroides.
Eso causa problemas.
Eso causa problemas al pelotero.
Desgarran.
Sí, se desgarran. No es como en la época tuya, que tú eras un tipo de deporte, tú tenías tu cuerpo normal como atlético, pero no de levantar pesas, no ese cuerpo fornido, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? Que el pelotero es un tipo normal, sencillo, un cuerpo normal de deportista normal, no un cuerpo atlético de levantar pesas de eso. Y eso es lo
fíjate tú que cuando yo piché, tú me mencionaste a mí, vamos a poner el caso mío, por ejemplo, y entonces yo, el manager mío había sido uno de los grandes pitchers en la historia, Johnny Vandermeer, y nos prohibía a nosotros a bañarnos en la piscina y hacer ejercicio con los brazos. Quisiéramos que corriéramos mucho, había que correr 25 y 30 veces de right field al center field. Parabas ahí, caminabas para el left field, del left field al center field corriendo y volvías a caminar así.
Ese es el ejercicio del pelotero, no levantar peso.
Y levantar peso te pone tosco, como dice, fuerte los músculos y se te pueden desgarrar.
Se te desgarran los
vemos. Es que tú estás viendo el fenómeno.
Todo el mundo
lo hace.
En los últimos 10 años, los problemas que han tenido todos los peloteros con los desgarres.
Sí.
Que yo no lo veía antes. Yo me acuerdo que cuando tú jugabas pelota, desgarrarse, que había una persona con un músculo desgarrado, un tendón desgarrado, óyeme, eso era uno en 600 peloteros. Ahora no, ahora es uno en todos los equipos.
Sí, ahora suponer tú llegas, Damaso, al clubhouse de cualquier equipo y parece un country club.
¿Sí?
Aparato de hacer ejercicio.
De hacer esto, claro.
Los mejores producto para hacer ejercicio y te tires a la piscina, no importa.
Pero es que
viene un tipo a vender producto y le compran y no lo usan.
¿Te acuerdas de Mike Marshall?
No, me acuerdo de Mike Marshall, que era un tipo que hacía unos ejercicios con una soguita elástica y la hacía así.
Mike Marshall
fue el primer pitcher en pichar 130 juegos en una temporada.
¿Tú sabes Mike Marshall?
¿Con qué fue? Con los Dodgers.
Con,
¿no?,
los Dodgers. ¿Sí? Era el relevo taponero firme de ellos.
Acabó. No, fueron 115, creo. Pero una barbaridad.
¿Tú sabes que Mike Marshall ahora es médico, ¿no?
Sí, él es, ¿cómo se llama? Es psiquiatra de eso.
Él es médico ahora.
Consejo, que no venga a hablar conmigo porque está quemado. Él jugó conmigo en Detroit. Ahí sí. Empezó él cuando tuvo problemas. Empezó
que se ponía las manguitas cortas así, apretaditas, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, Mike Marshall es uno de los que él dice...
privaba de eso, ¿sabes?
Sí, es lo que él dice, que no se debe levantar pesas, sí. Que el pelotero no debe de estar en...
Ni bañarse en la piscina.
Exacto, y todas esas cosas. Entonces, pues, imagínate... Yeah. Ahora el pelotero está muy fuerte y por eso es que tiene las lesiones que tiene, que lo estamos viendo. Bueno, sí. ¿Qué te parece que firma los Cardenales de San Luis están firmando a Johnny Peralta? Cuéntame, ¿qué te parece eso?
Bueno, yo pienso que los Cardenales de San Luis, ellos tuvieron un problema, que ya le dieron 4 años más al manager, a Heine, pero yo no sé si tuviste completamente la Serie Mundial y él pasó con Fischer. Y sin embargo, sí. El manager de los Boston, cuánto movimiento hizo.
Le salió bien.
Una
también.
Repetición atrás de otra y no trajo. El caso de San Luis, que trajeron un chiquito, un niño, ellos tienen 15 muchachos jovencitos, trajeron un pitcher que no tenía experiencia ninguna.
20 años.
Yo no sé cómo se llama ahora.
Novatos,
20 años.
Al Ortiz, que estaba batiendo 780 y le puso una reta por ahí, movió la bola y sus cosas así sucedieron durante
fue el, la serie. Fue el muchachito este, ¿cómo se llama? El novatico que ellos. El problema es que ese muchacho ganó una pila de juego con ellos en los últimos días de la temporada. Ese novato fue el que puso a los Cardenales en el primer época. Acuérdate que los Cardenales estaban peleando con los Piratas de Pittsburgh.
Ese otro novato, sí. Que no había
peleado al principio de temporada. Hasta la última semana.
No, estaban casi eliminados con los Piratas.
Braca, ¿cómo se llamaba? El Waka Waka.
Waka Waka, el pitcher de novato.
Mike Waka, ¿no? Mike Waka.
Michael Waka.
No es japonés ni nada de eso. Tiene un nombre raro.
Michael Waka.
Familiarizarse con ese nombre.
Ganó.
Pichó bien, la verdad.
Pichó bien en la última.
Pero ahora, la verdad, no pichó bien.
Sí.
No, pero, en el momento pero ¿cómo tú vas a poner en el escenario que pones a un muchacho de 19 años contra el Boston?
Estaba
Boston.
Acabando con esa
reactiva. Guajiro, el papi Ortiz le da una tabla a cualquiera, no es el muchacho.
Cuando él se paró en el montículo y empezó a mirar el Green Monster, yo estoy aquí.
No,
eso fue el resultado.
Pero no tenía otro pitcher, Guajiro, con qué abrir. Ese fue su mejor pitcher en el último mes de la temporada.
Vamos, ¿se acuerda que el equipo del San Luis tenía 16 novatos este año?
Claro. Y en el elenco de pitcher tenía...
Se le fue el mejor...
David Fries, el más valioso hace un par de años en la Serie Mundial, cuando el San Luis le ganó el Clásico.
No, pero David Fries, la verdad es que después de la Serie Mundial esa, yo sabía que si se quedaba gente libre o lo que sea, no le iban a firmar.
No le iban a dar mucho dinero ahí.
No, es que no hizo nada en esa Serie Mundial. O sea, él brilló, él hizo todo lo contrario de lo que
hizo. Hace un par de años.
De lo que hizo en el 2011.
Otra cosa, vino con las bases llenas, sin out, y no empujó. Vino con hombre tercero en primera y un out y tampoco empujó.
Y a propósito, su padre jugó en la pelota cubana en los años 50.
Sí.
El Guajiro lo conoce perfectamente.
Sí, así es, los fanáticos de La Habana que quedan viejitos en Cuba, que el padre de David Fries, que jugó en Cuba.
Jim Fries.
Falleció hace poco. Yo estaba diciendo que el padre a lo mejor no pudo ver la serie porque tenía un problema de cáncer en la garganta, de fumar mucho. Él fumó mucho, como muchos peloteros, Parky Anderson y esa gente que son viciosos, eran viciosos, ya no son viciosos. A lo mejor allá en el otro lado lo mandan a fumar cigarrillos de otra clase, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece el técnico de sonido, Pete Peterson? Me estaba diciendo Pete Peterson que está de acuerdo con lo que dijo Guajiro ahorita,
si
con respecto a Levy Ortiz.
¿Alguna vez usted vio a Miñoso fumando un cigarrillo? No, señor.
Dice que no.
Mire, Miñoso, fanático número uno de mío, Pete Peterson.
Bueno, comenzamos en el programa El Duro y Sin Guantes de hoy, hablando de las ligas del Caribe. Quiero ampliar la información de la Liga Invernal de Béisbol de Puerto Rico. Y anoche, el santiaguero, el cubano José Julio Ruiz, disparó 2 cuadrangulares. Y su equipo Leones de Ponce derrotó a los Gigantes de Carolina 5-4. Y aquí el muchacho cubano impulsó 4 de 5 para el triunfo de los Leones de Ponce. Y este muchacho, Damaso y Guajiro, llegó a Estados Unidos hace como 6 o 7 años. Muchos decían de que era un tremendo primera base. Jugó 3 años en la pelota cubana. Finalmente el equipo de Tampa logró firmarlo. No le dieron mucho dinero. Creo que le dieron alrededor de $80,000, un contrato a Liga Menor. No ha hecho buen trabajo en Liga Menor José Julio Ruiz y por lo tanto no ha podido jugar en Grandes Ligas, pero todo parece indicar de que este año sí se entrenó muy bien jugando en Liga Menor, y hasta el momento le va muy bien allá en Puerto Rico. Es una figura todavía bastante joven, tendrá 27 o 28 años el señor Ruiz, pero creo que aún tiene posibilidades de firmar con un equipo de la Gran Carpa, Guajiro y Damaso.
Bueno, sí, si responde, pues puede tener la oportunidad, pero como decía Guajiro anteriormente, no es fácil llegar de Cuba,
sí, claro,
y hacer lo que hizo, por ejemplo, Yaciel Puig, ¿no? Que es un, vaya, es uno de los...
No, y que se espera lo que haga este año Abreu, con las Medias Blancas.
Exacto. Que bueno, esa es otra posibilidad también, eso, y hay que ver todo. Ahora vienen los segundos años de Puig, vienen los segundos años de José Fernández aquí en Miami, y así vienen todos los segundos años que en realidad casi siempre marca después del segundo año la estabilidad del pelotero, ¿no? Hay peloteros que llegan y se comen el mundo en una temporada y después brillan por su ausencia el resto de su carrera, ¿no? Pero siempre es importante hacer buena impresión en las ligas menores para poder, es el paso allí que te brinda para las grandes ligas, ¿no? El pasar por las ligas menores y hacer buen trabajo en las ligas menores, pero también hay peloteros que en ligas menores no han tenido esa gran, no se han destacado grandemente en ligas menores, y cuando llegan a grandes ligas se han destapado. Vaya, mira, los Cardenales tenían hace años un individuo que se llamaba Roger Free. Uh-huh. Era un fenómeno en Triple A, ya no tenían lugar, se hizo viejo en Triple A. Los Cardenales lo traían para...
Mira, lo mismo le pasó al zurdo de Matanzas, Eddie López, estuvo una década exactamente en Liga Menor.
Y este hombre igual, este hombre tuvo más de una década, este hombre tuvo 15 años en Ligas Menores. Los Cardenales lo traían para primera base. Uh-huh. No daba la talla, lo volvían a bajar. Llegaba a la Triple A y quemaba la liga, lo volvían a subir. No daba.
Era un desastre.
No, todos los años, sí. Cuando empezaba la temporada, Roger Free iba a ser la primera base de los Cardenales.
Exactamente, sí.
Y nunca logró hacerlo. Sí.
Pasaba el primer mes de la temporada para Liga Menor otra vez. Llegaba a la Triple A y a dar palo.
yo pongo por ejemplo lo que está hablando Demio y Damaso. El caso de Orlando el Duque Hernández, que es un monstruo de pitch en Cuba, un veterano, sí. Cuando vino aquí, fue para Liga Menor. ¿Por qué? Porque le hacía falta, dicen,
le hacía falta sazonarse,
un cambio de velocidad que no lo tenía.
Bueno, las excepciones fueron...
Le hacía falta, y se iba a enfrentar a mejores bateadores
que estaba
enfrentando.
Y te voy a decir una cosa, el Duque Hernández ya no tenía facultad, era maldad, nada más lo
las
tenía.
Excepciones fueron Osvaldo Fernández, el pitcher de Vanes en Holguín, y Ariel Prieto, quienes lanzaron directamente en Grandes Ligas. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de la primera media hora de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Una breve pausa con un boletín de noticias aquí en nuestra emisora, y al regreso en la segunda media hora, yo estaré conversando con el entrenador del equipo nacional de Estados Unidos, el principal preparador del elenco norteamericano, el cubano Pedro Roque. Estaremos en la sección ¿Dónde están y qué hacen con el Guajirito Peña? Y también estaremos abordando el tema Damaso y Guajiro del baloncesto.
Pero yo te voy a preguntar algo del boxeo cubano, las cosas que están pasando.
Una pausa y regresamos.
De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a...
avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? No te lo pierdas el próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Y escucharon ahí la campanita y la perita, ¿no? El boxeo. Así que vamos a hablar del deporte de los puños. Y Guajiro, estaba leyendo el Nuevo Herald, un escrito que hizo Jorge Ebro, nuestro gran amigo de Matanzas allá en Cuba, con respecto a la victoria número 20 que logró anoche el cubano Luis Ortiz de Bayamo y
Bueno, yo quería hablar contigo, porque yo no, tú sabes, yo siempre te lo he dicho, yo no me gusta mucho un boxeo, pero cuando se trata de cubano yo sigo las cosas, el caso de Hurtado, claro, el caso Dios del Vélez, grupo
el San Diego, el Team aquí. Freedom, el equipo de la Libertad.
Sí, el famoso aquel de Eliezer Castillo,
Eliezer Castillo, su hermano, peleó con
Vladimir Klitschko. Y nunca se me olvida la pelea que echó Hurtado, el kit oriental, con uno de los mejores boxeadores en el momento, libre a prueba, Whittaker.
Pernell Whittaker.
Que por causa de la novatad del asistente de él, no lo mataron de milagro.
Del entrenador de Hurtado.
Exactamente,
sí.
Pues se enredó en eso de la soga y el tipo le enteró a piñazo limpio. Pero bueno, este muchacho Ortiz, para que los fanáticos vean, yo no sé si este hombre va a llegar a ser el primer cubano en peso pesado, en ser campeones. Hemos tenido de todos colores.
Menos pesos completos.
Exactamente. Ajá. Yo estoy mirando a este muchacho. No luce como el niño Valdés, pero luce
parece
mejor.
Parece que comió mucho filete allá en Camagüey y Bayamo, ¿no?
Luce, de la forma que yo estoy proyectando a este muchacho, mejor que el niño Valdés. Es un físico, es descomunal. Por tanto, así que el González este es otro monstruo. Bueno, señores, en el primer round aquello lo sacó de ring a piñazo limpio. El puertorriqueño no sabía si salir corriendo o brincar la cerca. Pero bueno, tu opinión, tú que sabes, ya el kit oriental no está.
Dios Vélez Hurtado. Pero hay otros campeones mundiales, Guajiro.
Exactamente.
Guillermo Riondo es campeón mundial del peso super gallo. Richard Abril de Nueva Gerona es titular por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. Y otro cubano que ganó recientemente allá en Alemania, Juan Pablo Hernández, es monarca por el peso crucero hasta 200 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Y ahora, en el caso de Luis Ortiz, que anoche derrotó en Sunrise por nocaut en el primer round al veterano puertorriqueño Alex González, con 20 victorias, clasifica entre los mejores del mundo en la división máxima, que, bueno, tiene a otros dos cubanos que están tratando el próximo año de pelear por títulos mundiales. El habanero Oglenier Solifonte, campeón olímpico de Atenas, y el espirituano, el invicto de Santa Espíritus, Ismael May Pérez. A propósito del boxeo, Guajiro, continúa desarrollándose la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional. Y en esta versión de este año, Cuba está presente con un equipo de 10 peleadores. Semiprofesional porque no es profesional completo, o sea, se pelea 5 rounds de 3 minutos cada asalto y el equipo ganador recibe $500,000 y los ganadores en cada una de las 10 divisiones le dan 25,000 pesos, el verde, no el peso cubano.
Le gusta a todo el mundo, hasta las vacas se la comen.
Bueno, el último viernes se realizó aquí en Miami, en el Mikosugi Indian Gaming, el tope entre Estados Unidos y Argentina. Ganó el equipo norteamericano 3-2, en tanto en Polonia el equipo cubano derrotó 5-0 a Polonia. Y ya Cuba acumula 10 victorias en esta Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional, después que Cuba le ganó en el primer enfrentamiento a México 5-0 en México DF, y en Polonia le ganaron los polacos 5-0. Te invito a ti y a todos nuestros amigos oyentes aquí en el Duro y Sin Guantes de escuchar la entrevista con Pedro Roque. Peter estuvo muchos años en la Expa Nacional como principal entrenador y fue el principal preparador del equipo nacional, o sea, de la preselección nacional en la finca del Guajay durante varios años. Peter se fue a Cuba e inmediatamente fue reclutado por la Federación de Boxeo de Estados Unidos y actualmente allá en Colorado dirige al equipo nacional de boxeo de aquí, de Estados Unidos. Y al regreso tendrás tu segmentico, Guajiro, ¿dónde están y qué hacen después de la entrevista con Peter Roque?
Eso sí,
en el boxeo. Así que adelante, Mike.
Amigos, tengo a mi lado a Pedro Roque, el coach principal del equipo de Estados Unidos. Así que tremenda victoria de tu equipo de Estados Unidos en esta Serie Mundial de Boxeo. Acaban de derrotar al equipo de Argentina sobre el ring, porque aunque uno no pudo pelear por una lesión en 91 kilogramos, de todas formas el equipo norteamericano ganó aquí en Miami.
Sí, es nuestro primer encuentro aquí en tierra americana y creo que, bueno, el hecho de ganar el tope ya es una victoria, es una victoria. Siempre hay que... Nosotros estamos haciendo un proceso, ¿no? Estamos buscando a los boxeadores, estamos tratando de, en lo que queda este año y el año que viene, conformar un buen grupo, no digamos una preselección, pero un grupo grande de boxeadores, porque en este país está demostrado que es el país donde más boxeadores hay y de calidad. Lo que hay es que buscarlo, en prepararlo, y con una buena preparación existirán, pienso yo, en los Juegos Olímpicos muchos Ray Leonard, por ejemplo.
Bueno, esperaban esta victoria frente al equipo de los Cóndor, ¿no?, de Argentina.
Sí, sabíamos que iba a ser un encuentro bastante fuerte, porque nuestros muchachos también están en un nivel de preparación bajo. Los atletas que compitieron en el Campeonato Mundial en Kazajstán en el mes de octubre, no vinieron ninguno aquí.
¿Y eso qué pasó?
Están de descanso, otros pasaron a profesional, pero pensamos ya en enero, cuando hagamos nuestro campeonato nacional, reunir un buen grupo y continuar ya los encuentros de febrero y marzo con mejores resultados.
O sea que vas a estar entre el medio del campeonato nacional de Estados Unidos. ¿Dónde va a ser en enero?
Va a ser en Spokane, en Washington State. Ya.
¿De estas figuras quiénes más te llaman la atención?
De estas figuras, bueno, nosotros estamos trabajando con José Arday, que hoy no tuvo su mejor combate.
Pero ganó.
Es un atleta que ya llevamos un año trabajando con él. Ya estuvo en el Continental de Chile, obtuvo medalla de plata y lo llevamos al Campeonato Mundial de Kazajstán, ganó una pelea. O sea, un muchacho muy joven, de 20 años, pero tiene una buena estatura, tiene un buen corazón y le gusta mucho el boxeo y le gusta mucho entrenar con nosotros.
Indudablemente que le faltan muchas figuras a este elenco norteamericano, pero te gustaría ver como coach del equipo de Estados Unidos una final contra el equipo cubano, al cual tú dirigiste a campeonatos mundiales, a Juegos Olímpicos en Beijing en el 2008.
Pienso que este año no podamos llegar a la final. Realmente es así. No vamos a llegar a la final este año. Tenemos que luchar por clasificar primero. Pero sí, el año que viene sí vamos a tener un buen grupo, porque ya a partir de enero vamos a, como te dije, a conformar ese grupo que vamos a ir preparando en diferentes competencias internacionales durante todo el año. Y ya, el año que viene, cuando comencemos en noviembre, esta liga ya es clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Ya los boxeadores sí están interesados en los mejores del país en competir en esta liga. Y por eso el año que viene sí vamos a tener un buen equipo, porque está planteando de que van a clasificar de momento unos 30 boxeadores de esta liga directo a los Juegos Olímpicos. Muchos boxeadores de los mejores de este país están siempre llamándome constantemente en movimiento, porque lo que están interesados, no ahora, pero sí el año que viene, sí todos quieren participar.
Pedro, de alguna u otra forma, como principal entrenador del equipo nacional juvenil en la ESPA, Giraldo Córdoba Cardín, seguiste la Escuela Cubana de Boxeo, después la pasaste al equipo nacional Guajay, pero has tocado este tema aquí en este elenco norteamericano, o sea, has tratado de inculcar algo de la Escuela Cubana de Boxeo en el equipo norteamericano.
Sí, cómo no. Hemos trabajado, ya llevamos un año trabajando con los muchachos. Ya ellos tienen un ritmo de golpeo superior y sobre todo estamos trabajando los diferentes golpes en las posiciones de los golpes, no solamente buscar un ataque. Había una tendencia, ¿no?, al ataque solamente. Estamos buscando movimiento de las piernas, entrando y saliendo, trabajando la mano de adelante en diferentes puntos, abajo, arriba, con el hook, en diferentes puntos, y ya estamos viendo algunos resultados.
Estuviste hablando de un peso completo de Newman, ¿no?
Newman es un muchacho que tiene grandes perspectivas. Desgraciadamente no lo pudieron ver pelear hoy. Ha ganado los Golden Gloves, ha ganado medallas en el campeonato nacional. Un muchacho joven, pero que tiene muy buenas ideas para boxear. Tiene muchos deseos de llegar y también quiere ir a los Juegos Olímpicos. Y quiero aprovechar esos deseos que tiene para poderlo impulsar hacia una medalla.
¿Qué te parece este conglomerado de boxeadores cubanos que han llegado en los últimos 10, 12 años? Los Guillermo Rigondó, Solís, Yuriorki Gamboa, el propio Richard Abril, que no fue gran figura en Cuba, pero es el campeón mundial de las 135 libras. ¿Qué te parece este grupo de cubanos, incluyendo un peso completo que ganó recientemente acá? Robert Alfonso, tú lo llevaste a las Olimpiadas, ¿no?
¿Cómo no? Yo les doy todas mis felicitaciones a estos muchachos que vinieron acá y que se han abierto el camino, que van por un camino triunfal. Y pienso que sí, pienso que en la vuelta de pocos años estos boxeadores cubanos y otros más también van a dar grandes espectáculos en el boxeo mundial aquí en los Estados Unidos profesional.
Pedro Roque se siente optimista después de laborar durante más de un año como entrenador principal del equipo norteamericano, después de ser la principal figura como entrenador en la finca del Guajay.
Sí, me siento optimista y con muchos deseos de continuar el trabajo. Ya mañana sábado regreso a Colorado, que es nuestro centro de entrenamiento, y el domingo estamos entrenando. Tenemos un potencial también de mujeres muy fuerte, muy fuerte. Tenemos un potencial de mujeres. Hemos ganado muchas medallas este año. En el continental ganamos 8 medallas de oro, impusimos un récord, hicimos un gran trabajo, y las mujeres están muy animadas también por continuar la preparación hacia los Juegos Olímpicos, y eso es lo que estamos buscando: preparar los hombres, las mujeres, y en una combinación tener un buen resultado en los Juegos Olímpicos.
Más de 30 años ligado al boxeo juvenil y de mayores. Me imagino que todavía te quedan unos cuantos años más, ¿no?
Pienso llegar. Mi ánimo es llegar hasta el 2020 en Tokio, Japón. Y para eso también estoy trabajando con un gran grupo de muchachos de 15 y 16 años también, que es la base para el ciclo 720.
¿Dónde radica el equipo de ustedes? En Colorado Spring, ¿no?
En Colorado.
¿Te parece la temperatura allí?
Oh, está nevando mucho. Está nevando mucho, pero hay un calor humano muy grande allí, mucha gente me quiere, mucha gente me apoya, el Comité Olímpico, el Centro de Entrenamiento Nacional allí me da todo lo que yo pido, me siento ahí como en casa.
¿Familia?
Mi familia bien, tengo mi hija en Canadá con mis nietas y marchan bien, tengo familia en México, hermana, tengo en Miami, tengo hermanos en Cuba, a los cuales también les doy todas mis felicitaciones porque me han apoyado en toda mi carrera durante más de 40 años.
¿Cómo ha sido tu contacto, por ejemplo, cuando has visto a alguno del equipo nacional en diferentes eventos internacionales, no a los boxeadores me refiero, ¿no?
Ya, sí, uno se lo siente, ¿eh? Por ejemplo, en el Continental de Chile enfrentamos a boxeadores cubanos, muchachos que pasaron por mis manos también, y uno se lo siente, ¿eh?
Pero te saludan por lo menos, ¿no?
Sí, por ejemplo, Erickson Lubin, cuando le ganó a Toledo en el campeonato en República Dominicana en febrero, Toledo fue un atleta mío de muchos años.
Cierto, Toledo, sí.
Sí, que le tengo un amor de niño, ¿no? De hijo.
Ganó hoy en Polonia, ganó Cuba 5-0 a Polonia y precisamente
sí,
Toledo triunfó.
Que ganó 5-0 y le mando mis felicitaciones, porque es un buen equipo, Cuba es un buen equipo, tiene muchos buenos boxeadores y hay una escuela cubana muy bien fundamentada de la cual yo salí y nunca voy a olvidar.
Bueno, muchas gracias, Roque, te deseo lo mejor del mundo y que algún día lleves al elenco norteamericano a ganar un campeonato mundial en los Panamericanos, porque con la experiencia que tienes puede hacer un gran trabajo.
Ok, muchas gracias a ti y felicidades a ustedes que están haciendo un gran trabajo acá.
Gracias, Pedro.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí incorpora a su programación estelar de fin de semana tres nuevos espacios. Así es, Radio Martí te ofrece los sábados y domingos a las 3 de la tarde, Cuba en la Semana. Un resumen completo con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. A las 11 de la noche, vive el mundo de la información en Martí Noticias a las 11 en punto. Edición de fin de semana, 30 minutos con lo último del acontecer de Cuba y el mundo. Y el domingo a las 8 de la mañana, tempranito los domingos, una revista de variedades, 4 horas de información y muchas sorpresas, en compañía de Juana Isa y Ramón Morel de Oro. Es la programación estelar de fin de semana, comenzando este 30 de noviembre por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Somos Martí. La pelota. demasiado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, hoy el segmento mío tiene dos partes. Primeramente, lo que estoy diciéndole por dos semanas ya de las provincias, que eran seis, y los peloteros. Hasta este momento, La Habana tiene 69, está en primer lugar. Cosa que me sorprendió, que La Habana tiene tanto hoy en día, no existe así. Pero bueno, hoy le tocó a Pinal del Río, Danny Bay, pitcher. Nació en Pinal del Río y como firmó con el Cleveland, fue abridor y después fue relevista y tuvo con el Tampa y salvó 47. José Contreras, también de Pinal, todos son de Pinal del Río. Pitcher, qué casualidad. Berto Cueto, Concepción, pichó en Washington 2 años y con el Cienfuegos varios años al final. Yuslien Herrera, pitcher. Yunesque Maya, pitcher. Ariel Prieto, pitcher. Pedro Rama, escopetero grande de ahí del Corojo San Luis. Alián Soler, pitcher. Rogelio Borrego Álvarez. Uno de los, yo lo comparo con Mickey Mantle a la derecha. ¿Qué clase de fuerza tenía el Guajirote? Y aquí viene el escopetero de Pinal del Río. Tony Oliva. ¿Qué se puede decir de Tony Oliva de ganar 3 campeonatos de bateo y discutir 6 en total?
Sin rodillas.
Sí, señor. Viene un chiquito de Pinal del Río, flaquito. Hace 3 años a jugar con el equipo, para el cuarto año iba Alexis Ramírez y ha hecho barbaridad. Si ve un contratico chiquitico, va a venir aquí al programa estos días, me dijo, cuando tenga tiempo. Dice que hay tiempo bastante, Guajiro. Yo le puse el esqueleto rumbero y dice que ha aumentado 20 libras. Nelson Saldovenia jugaba fielder y catcher, jugó varios años en Grandes Ligas. Y la otra parte que quería mencionar era lo siguiente: en Cuba había un muchacho que era pitcher, que tenía, no sé si era 98 o 100 millas, se llamaba Trompoloco Rodríguez, Fernando Rodríguez. ¿Qué pasa? Que Izquierdo era segundo catcher, pero tremendo receptor, Enrique Izquierdo de Matanza, estaba catchando y le dieron un roletazo entre los pies, entre las patas, como dicen los guajiros, a Trompoloco. Dio una vuelta corriendo, cogió la bolsa de la perrubia y se la tiró Rocky Nelson para primera. Izquierdo, al ver aquella barbaridad, fue para allá y le dijo: oye, ¿tú te has vuelto loco? Y dice: no, yo no me he vuelto loco, yo soy loco toda mi vida. Por eso me pusieron Trompoloco, pero bueno.
Que era comiquísimo, guajiro, Trompoloco, ¿no?
Tú sabes lo que tiraba perrubia a primera base. Sí. Pero bueno, dice... Dísele Izquierdo, para ponerse contento con él: ¿por qué cuando te dan la pelota en el montículo, que te cambia la pelota de la ampalla, tú te pones a olerla? Dice: pues no puedo oler otra cosa. Trompoloco. Ahora viene el otro, porque todas las cosas en la vida, para los fanáticos, y estaba hablando con Edemio ahorita, pero Edemio no me hace mucho caso a mí, decir que yo estoy loco, pero bueno. Llega este guajiro y le dice al otro guajiro: oye, tu mejor amigo te está poniendo los cuernos.
¿Cómo es?
¿Cómo va a ser? Salió corriendo el guajiro, llegó a la casa, cogió una escopeta y mató al perro. Porque la otra. Llega una mujer rubia, lindísima, donde había un muchacho que había tenido un accidente, el esposo de ella, y llega al hospital, lindísima, ahí se ve que estaba hermosísima, y se tira en la cama y entonces la enfermera lo mira y le dice: señora, señora, por favor, ¿qué usted está haciendo? Dice: ¿por qué? Dice: su marido está en la otra habitación.
Mira cómo se ríe Pimpires donde tú cuento. Vamos a abordar el tema.
No, pero todavía no he terminado. Sí.
No ha terminado, entonces, para pasar al próximo segmento.
Me falta uno, este sí está bueno. Hay un policía parado y viene el chiquito, como de 7 años, dice: policía, policía, por favor. Dícele: pequeño, ¿qué te pasa? Dícele el chiquito: me tumbaron el pan, me lo llevaron, dice. Solo dice: no, con mantequilla. Así que el caso de los peloteros, que Demio dice que van a firmar a Kenny Morales, yo pienso que Kenny Morales va a recibir un contrato bueno. ¿Qué te parece?
Con los Marlins. Bueno, ¿qué te parece, Damasín y Guajiro, si nos vamos a nuestro próximo segmento aquí en Alduri Sin Guantes?
Wait again.
Bueno, vamos a hablar de la NBA, Damaso, porque ya el Miami Heat está jugando contra Cleveland allá en Cleveland, allá la tierra de LeBron James.
Sí, señor, y bueno, LeBron James, precisamente hay un grupo de fanáticos de LeBron James que lo están esperando allá.
Para comer pavo.
No, hay un grupo que está haciendo una manifestación en Cleveland esta noche con pancartas que dicen... bienvenido a casa, LeBron. Regresa a casa, LeBron. Regrese acá.
Con la diferencia que regresa por Miami.
Y se fue para celebrar Thanksgiving con los fanáticos.
Se fue a celebrar Thanksgiving.
Yo creo que es algo bonito.
Y en su casa, tiene muchos detractores todavía allá en Cleveland.
Sí, bueno, en su casa de Akron, Ohio, LeBron James está...
Qué frío ahí esta noche
esta
en Akron.
Noche, sí, señor. Está haciendo una fiesta de Thanksgiving con Pau y todo el mundo, para el equipo y todos los fanáticos. Y la gente que invitó a mucha gente de allí de Cleveland para limar asperezas con la fanaticada de allí. Porque en realidad todavía, pues, como te dije, hay un grupo protestando esta noche con pancartas pidiendo que LeBron regrese a los Cavaliers de Cleveland, que eso es casi
imposible. Bueno, y si no se lo pregunta a Miami Heat, que le ha dado dos campeonatos.
Dos campeonatos, y pudo haber sido tres, pero en el primero.
Pero bueno, perdimos con Dallas.
Sí, eso nadie se explica todavía cómo Dallas con un solo jugador pudo ganarle a los Heat.
Con
un polaco alemán, como dice el Guajiro. El polaco se volvió loco en esa serie y acabó con LeBron James y con los Heat, pero bueno, ya eso es historia pasada, ¿no? Eso es, creo que eso fue cosa del
destino. Mira quién está ahí, Guajiro.
Sí,
el filipino Manny Pacquiao en la televisión.
Manny Pacquiao tiene su problemito, pero yo lo aplaudo porque él quiere sacar, porque él debe $50 millones de impuestos. Y entonces él quiere que no le congelen el dinero, que le den facilidad para ayudar, donde hubo casi 6,000 muertos con el terremoto ese que hubo, ¿no?
En Filipinas, sí.
¿Cómo le llamas eso? Un bufón.
Un tifón.
Bueno, hablaba de la NBA. Esta noche el Cleveland jugando contra Miami Heat, pero anoche, ayer martes, se realizaron 4 partidos. Brooklyn le ganó tremendo encuentro a Toronto.
Por fin.
102-100.
Porque Brooklyn había perdido 10 de los 14 primeros juegos, ¿no?
Entonces, la otra noticia es que Washington le ganó a los Lakers de Los Ángeles, 116-111. Orlando al fin regresó a su casa con victoria ante Atlanta, 109-92. Y Golden State superó a New Orleans 102-101. Thompson anotó 22 partidos por el equipo ganador. Tras estos resultados, en la NBA, en la conferencia del Este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar, seguido por Filadelfia, Boston, Brooklyn y el equipo de Nueva York. En la división central, Indiana está cómodo. 13 victorias con una derrota.
Sí, a 6.5 ¿Cuánta victoria? ¿Cuánta victoria?
Después, bueno, de 14 partidos, solamente tiene una derrota. Después le siguen Chicago, Detroit, Cleveland y Milwaukee. En el sudeste,
de 14 partidos, una sola
derrota.
¿Cuántos son?
¿Cuánto ganó?
Lleva una cantidad increíble de victorias este equipo de
Indiana. ¿Cuánto ha ganado Indiana?
Después Miami Heat, aparecen Atlanta, Charlotte, Washington y Orlando. Orlando con 5-9. El Heat tiene 11 victorias, 3 derrotas. Debe ganar esta noche ante Cleveland, allá en Cleveland. En la conferencia del oeste, en el noreste, Portland está en primer lugar, seguido por Oklahoma City.
¿Cuánto tiene Portland, el récord de Portland?
13-2. En el Pacífico, los Clippers 15, y por
el sureste, San Antonio,
está de líder, seguido por Houston, Dallas, Memphis y New Orleans. Y bueno, el Bayern de Múnich ganó hoy, estableció nuevo récord en la Liga de Campeones, y también ganó el equipo Real Madrid, que le ganó al equipo Galatasaray y aseguró el primer lugar.
Bueno, vamos a tener algo importante del Hall de la Fama.
No, están los candidatos al Hall de la Fama, que son Tom Glavin, Greg Maddux.
Te voy a preguntar después
Greg Maddux está seguro.
Greg Maddux yo creo que está seguro. Sí. Frank Thomas y Tom Glavin, pero además de eso también, por ahí está también el cubano, ¿no? También Luis
González de Tampa.
Luis González.
No. Yo creo que recibirá un 25, un 26%, ¿verdad, Guajiro?
Bueno, ahí está Jan Morris, que el último día...
El Pecoso, pelo rojo.
En la última vez, si no saca 5% ya se elimina. Y el año pasado quedó segundo de Biglio.
Bueno, la votación...
Biglio le faltaron 8 puntos el año pasado.
También están en la votación para el Hall de la Fama Mike Mussina, el pitcher de los Yankees.
Que
de
vive en una montaña allá en Pittsburgh, sí. ¿Lo sabías?
Hideo Nomo, el japonés. Kenny Rogers, que caminó por todos los equipos de las grandes ligas.
El cantante, ahora es pelotero.
No, siempre fue el zurdo.
Claro, el zurdo.
El zurdo que perdió el playoff de los Mets contra Atlanta por no tirar un strike a este hombre, por no tirarle un strike a Chipper Young.
El otro cantante.
Bola con las bases llenas.
El otro, Kenny Rogers, es cantante, tiene casi 80 años y aún continúa presentándose allá en Las Vegas.
Sí. Jeff Kent también está en esta lista y Luis González, como dije anteriormente, en esta lista de presuntos futuros Hall de la Fama. Y ahora, pues, también en esa misma lista está Barry Bonds, Roger Clemens, Mark Maguire y Sammy Sosa.
Todos
pero
están
los
fuera.
Cuatro
todos están fuera. Vez,
está, pero están los, fuera. Están dopaje. Fuera por el claro. dopaje, porque claro. esos son los que le han confiscado. Aparte de que a Sammy Sosa se le partió el bate aquel allá en Chicago con el corcho adentro, ¿no?
Eso gracias, Damaso, y gracias, Guajiro, porque de esta forma llegamos al final de nuestro programa, el Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y también Patricia Martínez del Auto en la capital cubana. Nuestro técnico de sonido, Ebrett Semanat, Jesús Rojas, está listo para brindarnos un boletín de noticias y charlamos con ustedes.
Orlando Peño,
Damaso Rodríguez
y Edemio Navas González. A todos, buenas noches y señores, a comer pavito mañana jueves aquí en Estados Unidos.